Sintonía de consumo, sintonía que nos anuncia que nos vamos a quedar hablándoles con los amigos de Facua Cádiz, con Jesús Yesa, que es secretario general, en un programa, un espacio de participación ciudadana también. Ya sabes que nos puedes enviar tus consultas, como siempre, al WhatsApp de la radio 607-488-775. Hoy hasta 5 nuevos casos, 5 nuevas consultas que nos llegan y a las cuales, pues, Jesús Yesa, como digo, después de saludarle, les va a dar respuesta una a una. Jesús Yesa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, como siempre, encantado de estar con vosotros.
Pues vámonos al lío, como se suele decir vulgarmente, Jesús, con las 5 consultas que tenemos para hoy. La primera de ellas que nos comenta: solicité el traslado a mi nuevo domicilio de los servicios de internet y telefonía fija. Pasado el tiempo, al no disponer de servicio, llamé a la empresa y me indican que no hay cobertura en ese edificio, por lo que dicho traslado no es posible. Así que procedí a darme de baja. Tras esto me han facturado una penalización por incumplimiento de la permanencia. Quisiera saber si estoy obligada a abonar dicha penalización.
Bueno, habría que ver las condiciones de contratación, el contrato, si aparece la posibilidad de trasladar los servicios, porque desafortunadamente eso no es un derecho que tengamos reconocido los consumidores. Es decir, los consumidores no tenemos reconocido el derecho a que las empresas de telecomunicaciones nos tengan que prestar el servicio en cualquier sitio de España. La única empresa que está obligada a prestar servicio en cualquier punto de España, y en este caso solamente el servicio de telefonía fija y de acceso a internet con 5 megas, sea una auténtica porquería, digo esto porque es una de las cuestiones pendientes de que alguna vez revisen y actualicen, pero es el único servicio al que tienen derecho todos los españoles en cualquier punto, que vivamos en España, vivamos en Ubrique, vivamos en Almendralejo o vivamos en Pamplona, a lo único que tenemos derecho es que a que Movistar, que es el operador universal, es la empresa que tiene la designación, que está designada como operador universal en nuestro país, nos ponga un teléfono fijo y acceso a internet de 5 megas. Es lo único que tenemos derecho. Es decir, si yo estoy con Vodafone, estoy con Mavovi, estoy con Orange, estoy con Choico, ninguna de estas empresas están obligadas a prestar servicio en aquellos sitios en donde, porque le sale de sus reverendísimas narices, no quieran prestarlo, porque no tengan cobertura o por los motivos que sea. Por lo tanto, sí, en el contrato que firma este oyente se establece la posibilidad de que si me traslado de domicilio yo pueda cancelar los servicios sin tener que pagar la penalización oportuna, pues en este caso obviamente que sí tendrá derecho. Si no, lamentablemente tengo que decirle a este oyente y a cualquier otro, porque ya obviamente la información entiendo que le va a llegar tarde, pero a otros que nos estén escuchando que les sirva de ejemplo de que si estamos viendo la posibilidad de que en un breve espacio de tiempo nos vamos a trasladar de vivienda, tendríamos que tener la precaución de no firmar ningún tipo de compromiso de permanencia de aquellos servicios que no sean, por decirlo de alguna manera, portables, es decir, que no sean telefonía móvil. Porque si contratamos telefonía fija, si contratamos acceso de internet por fibra o ADSL, lo contrato con una empresa, me voy de una calle a otro barrio y ya resulta que en ese barrio esa empresa no presta servicio, pues la empresa no está obligada a darme el traslado. Si no está obligado, si yo sin embargo sí voy a estar obligado a permanecer en la contratación, lógicamente no me va a interesar porque no voy a pagar un servicio en una vivienda que ya yo no voy a disfrutar.
Claro, claro.
Por lo tanto, repito, lamento decirle a este oyente que en este caso, salvo que el contrato le otorgue ese derecho, va a tener que pagarle la penalización a la empresa con la que tenía contratado esos servicios. Y por otro lado, aquellos que me estén escuchando, que estén planteando un cambio de vivienda en un más o menos breve plazo de tiempo, pues que tengan cuidado con esto para no verse en la misma situación que por desgracia se va a ver este oyente.
Pues entendido queda. La segunda, un poco más peliaguda, dice: en un intento de saber en qué lista de morosos se encontraba mi madre, en una página web encontré un formulario de contacto con unas instrucciones entre las que le instaba a llamar a un 807 para conseguir la información, indicándole además que podía acceder y cancelar gratis sus datos. Ha recibido su madre unos cargos por esta llamada en su factura telefónica y no le han facilitado, dice, la información que prometieron darle. ¿Qué debo hacer para saber en qué lista de morosos está incluida mi madre?
Bueno, pues en este caso el acceso a los registros de morosos lo pueda realizar cualquier persona de forma sencilla y prácticamente gratuita sin tener que necesite de requerir los servicios de ninguna empresa, y menos de una empresa de esta que además en este caso, ya lo diremos al final, pues le cobra un servicio que finalmente no le presta porque no le han dado la información que requería. Existen varios ficheros de morosos en nuestro país, pero fundamentalmente hay dos que son a los que debemos de dirigirnos para salir de la duda de que estemos o no estemos incluidos en uno de ellos. Uno es el fichero ASNEF y el otro es el fichero Badecug. ASNEF y Badecug. Esos son los dos ficheros que de los que vigilan todas las entidades bancarias, todas las empresas de servicio. Es decir, cualquier empresa que quiera, grande, que quiera comprobar si está metido en un registro de morosos, va a acceder a estos dos ficheros. Con lo cual, haciendo lo que se denomina el derecho de acceso a estos dos ficheros, ahí nos va a quedar claro si estamos metidos en alguno de los dos o en los dos, o si no estamos en ninguno de ellos. ¿Cómo se hace ese derecho de acceso? Pues simplemente mandarlo en una carta, tanto al NEF como al fichero Badecug, solicitando precisamente que me certifique si mis datos están incluidos en alguno de estos ficheros de morosos, y además que me diga, en el caso de que mis datos estén incluidos, quién me ha metido en ese fichero de morosos y cuál es la supuesta cantidad por la que se le supone que le debo a esa empresa que me ha metido en el fichero de morosos. Tanto ASNEF como Badecug, una vez que reciban ese escrito, van a disponer del plazo de 30 días para contestarme. Puedo asegurar que normalmente estos dos ficheros contestan y además suelen contestar con bastante mayor rapidez que los 30 días, suelen hacerlo en un menor plazo de tiempo, pero bueno, el máximo legal que tiene tanto ASNEF como Badecug para contestar a esa petición que le realizamos por escrito es de 30 días. Si me dieran el caso de que no me contestan en ese plazo de 30 días, puedo presentar una denuncia contra ASNEF o contra Badecug o contra los dos ante la Agencia de Protección de Datos. Precisamente, en la página web de la Agencia de Protección de Datos nos facilita, por un lado, la dirección, incluyendo correo electrónico, tanto de Badecug como ASNEF. Y además, gratuitamente, de la página web de la Agencia de Protección de Datos, podemos descargarnos un formulario que, rellenando con los datos de la persona que quiere realizar esa consulta, digo esto porque el oyente nos comenta que quiere saberlo su madre.
Sí.
Esa petición no la puede hacer el oyente, pues se trata de datos personales y la única que puede ejercer ese derecho es su madre. Con lo cual, ese formulario que está a disposición de todos los usuarios gratuitamente para descargarlo de la página web de la Agencia de Protección de Datos, ese formulario debe cumplimentarlo, firmarlo su madre, mandarlo tanto a ASNEF como a Badecug, acompañado en ambos casos de una fotocopia de su DNI, y repito, tanto a ASNEF como a Badecug le indicarán si está o no está incluida en un fichero de moroso. Para finalizar, le recomendaría a este oyente que presentara una denuncia contra la empresa que le ha cobrado un dinero que le venga reflejado en su factura del teléfono por no darle ningún tipo de servicio, porque obviamente la empresa ha cometido varias ilegalidades. Y, repito, la recomendación que le damos desde Facua es que, con independencia de que haga el acceso, como hemos dicho, ante ASNEF y Badecug, que le ponga también una denuncia a esta empresa que le va a cobrar ese dinero a través de la factura del teléfono, insisto, sin haberle dado ningún tipo de servicio.
Bueno, pues también hemos conocido hoy cómo saber pues en qué lista de morosos estamos incluidos a petición de o a consulta, ¿no?, de este oyente. La tercera parece más fácil, no sé si esconder alguna trampa. Jesús nos dice, me reclaman el pago de facturas de agua y electricidad de una vivienda en la que estuve de inquilina. Las facturas son posteriores a la fecha en la que dejé la vivienda, por lo que quisiera saber si estoy obligada a pagarlas.
Pues otra mala noticia que le vamos a dar a esta gente. Es decir, cuando dejó la vivienda tendría que haber realizado las gestiones para que o bien se cancelaran los contratos tanto de luz, de agua, como de cualquier otro tipo que estuvieran a su nombre, o se traspasaran esos contratos a la persona que iba a ocupar la vivienda. ¿Por qué? Porque si esta persona, aunque no viva allí, sigue siendo la titular del suministro de agua y la titular del suministro de luz, está claro que tanto la empresa de agua como la empresa de luz que tengan una deuda que no haya provocado ella, sino que hayan provocado las personas que viven ahora en esa vivienda, le van a hacer reclamar a ella y lamento decirle que lo va a tener que pagar. Porque, repito, la reclamación se le pone al titular del contrato con independencia de que viva o no haya vivido, de que ya no siga viviendo allí, o como ella misma lo dice, no, usted, es que esto se ha generado años más tarde. Esto, yo dije, sí, pero si el contrato sigue estando a su nombre, pues lógicamente si usted no ha tenido la precaución de dar de baja ese contrato o de hacer la gestión para que el contrato, desde el día que usted ya no vivía en esa vivienda, tuviera nombre del posterior inquilino, del nuevo inquilino, pues ahora va a tener usted un problema. El problema es que va a tener usted que hacer frente a esa deuda, tanto de luz como de agua. Obviamente habrá que exigirle a la empresa que acredite la existencia de esa deuda. Es decir, sino que yo he recibido una carta de una gestora de cobro, un SMS, a eso ni puñetero caso, sino vamos a dirigirnos a la empresa de agua y a la empresa de luz para que acredite que esta deuda, sería conveniente, si tiene la oportunidad, de obviamente hablar con la persona que haya generado la deuda y en este caso decirle muy claro, mire usted, o paga usted esto, o perfecto, yo lo voy a pagar, pero inmediatamente que lo pago voy a cortar el suministro de luz, voy a cortar el suministro de agua y allá usted, porque va a tener usted que ir, darse de alta la luz, darse de alta el agua, con lo cual usted verá, porque yo no voy a pagar ni un solo céntimo más de un agua en una luz que no me corresponde. Y además, obviamente esta persona tiene la posibilidad de, a través del juzgado, reclamarle a este señor que le ha generado esa deuda, que va a tener que pagar a la empresa de luz y a la empresa de agua, y reclamarle que se haga cargo de estos gastos, que repito, si no lo hace amistosamente lo tendrá que hacer por la vía judicial. Por lo tanto, insisto, sería recomendable que la primera gestión que se hiciera, si es posible, que en muchos casos no es posible, imaginémonos que esta persona vive en Ubrique, pero que esa vivienda está, que digo yo, está en Gerona. Luchara, yo no voy a ir a Gerona a ver quién puñeta está viviendo en la casa que yo tenía alquilada en Gerona cuando yo estaba allí trabajando. Bueno, pues en este caso obviamente no es posible. Pero si hay la posibilidad, porque sea una vivienda en mi mismo municipio, en un municipio cercano, pues no estaría de más que se hablara y que amistosamente se pudiera arreglar con esa persona. Si no, pues lamentablemente, repito, tendrá que pagar la deuda de luz, tendrá que pagar la deuda de agua, tendrá que rescindir ambos contratos una vez que haya liquidado esa deuda y posteriormente, si quiere, pues podrá reclamar a esa persona que ha generado la deuda que se la pague, cosa que le adelanto que es muy, muy difícil, por no decir imposible.
Bueno, pues es lo que tiene que hacer esta oyente con respecto a estas facturas de agua y electricidad, que bueno, están a su nombre, aunque ella pues no ha consumido. Una cuarta y penúltima, Jesús, de un oyente que dice que no le admiten la devolución de un patinete eléctrico adquirido en una web a pesar de haber comunicado su decisión dentro del plazo de 14 días que le otorga la ley. La empresa alega que el patinete ha sido usado, aunque solo lo probó, dice, para comprobar su funcionamiento. ¿Tiene razón la empresa o puedo reclamar?
Obviamente puede reclamar si simplemente lo que has utilizado el patinete para precisamente para usarlo, que precisamente es una de las cuestiones que tienen las compras a distancia, de que me dé posibilidad a mí de coger, comprobar el funcionamiento del producto, y si no se le ha producido ningún daño al producto, si no se le ha producido un desgaste excesivo, un desgaste superior, a, como dice el oyente, al haber probado el producto, está claro que la empresa debe de aceptarle esa devolución y que le debe de devolver dinero que ha pagado por ese patinete. Ahora mire usted, si es que resulta que yo me he ido con el patinete desde Ubrique hasta Sevilla y de vuelta y lo he probado en 300 kilómetros, mire usted, obviamente que en este caso no es que no le tenga que aceptar la devolución, en este caso la normativa dice que le tendrá que la empresa, le tendrá usted que compensar a la empresa por el desgaste que haya producido en ese producto. Pero repito, si quedándonos, dándonos por buena, como no puede ser de otra manera, la opinión de este oyente, si solamente se ha usado, mire usted, yo lo que he hecho es 3 carreras con el patinete para probarlo, obviamente la empresa no puede agarrarse a eso para no devolverle el dinero.
Jesús, esto de desgaste importante es muy subjetivo, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar o quién, quién determinaría en este caso si el desgaste es importante?
Obviamente
o no?
Esto sería un problema porque, claro, en este caso sería la empresa la que tendría que demostrarlo. Y usted, yo no lo devuelvo, si quiere me llevo usted al juzgado, que ya al juzgado voy a llevar al patinete, que sea el juez que mire cómo me ha entregado usted el patinete o qué desgaste tiene el patinete, o si no es un patinete y a otro tipo de producto, lo que sea, pero que es un problema porque son cuestiones, como tú dices, que necesitaríamos la valoración de un experto para valorar cuál es el tipo de desgaste que se le ha producido. Si estuviéramos hablando de un coche, pues mire usted, se va un perito y el perito, pero hablando de un patinete, que yo no sé cuánto le habrá costado, pero supongo que no será una compra superior a 200 o 300 euros, pues es un tema muy complicado. Pero en cualquier caso, la empresa, que es la que le está negando el derecho a la devolución al consumidor, será la que tenga que acreditarlo.
Bueno, pues también queda entendido este. Y en la última, Jesús dice que si al intentar contactar vía telefónica con los operadores del servicio de atención al cliente de una empresa, la llamada se mantiene en espera durante bastante tiempo, ¿puedo presentar una denuncia contra la misma o deben atenderme en un plazo tiempo máximo?
Pues eso es precisamente lo que estamos intentando. Actualmente no se establece, no se regula cuál es el tiempo de atención máxima por parte de los servicios de atención al cliente y es una de las reivindicaciones de Facua y precisamente ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento, se está viendo en sede parlamentaria por un proyecto de ley que ha presentado, no sé si de ley o de decreto, un proyecto de norma en definitiva que ha presentado el Ministerio de Consumo para precisamente haciendo eco y dando respuesta a esa reclamación que venimos presentando desde Facua desde hace muchísimos años, pues se regulen los servicios de atención al cliente. Se regulan los servicios de atención al cliente, ya está establecido por ley que los servicios de atención al cliente no pueden suponer para el consumidor un coste cuando llamado por teléfono superior al coste que suponga una llamada a un prefijo geográfico. Dicho en el común, en el lenguaje común para los mortales, que las empresas ya no pueden utilizar una línea 901, una línea 902 para atender al cliente, de tal manera que si tenemos tarifa plana, tanto en el teléfono fijo como en el teléfono móvil, pues no nos va a costar ni un solo céntimo esa llamada a la empresa, porque, repito, no pueden utilizar ni línea 901 ni línea 902. Y además, hay determinadas empresas que además tienen obligatoriamente que tener un servicio, una línea de atención al cliente gratuita. Entre estas empresas se encuentran las entidades bancarias, las aseguradoras, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de transporte, las empresas de electricidad, las empresas de gas, las empresas postales, es decir, todas esas empresas, las empresas de agua, todas estas empresas que prestan, según la ley, servicios básicos, repito, tienen que tener una línea 900, una línea 800 que sea completa y absolutamente gratuita. ¿Cuál es la reivindicación, entre otras, de Facua? Precisamente que se regulen aspectos como el que nos está comentando este oyente, ¿vale? Yo llamo una línea 900, con lo cual no me cuesta dinero porque la línea es gratuita, pero mire usted, es que yo tengo mejores cosas que hacer de que me digan atendemos su llamada en breve instante y me quedo allí tres cuartos de hora esperando. Uh-huh. En fin, es que tiene toda la lógica, ¿no? Es que nos están comentando el oyente. Repito, estamos luchando en ello. Vamos a ver cómo, cuando vea la luz, esta nueva normativa que va a regular los servicios de atención del cliente, cómo queda definitivamente. Hemos presentado una serie de sugerencias, de propuestas al respecto de esta ley. A aquellos que tengan interés en conocerla, que se metan en nuestra página web e informamos de ello.
Uh-huh. Bueno, pues a eso remitimos también al oyente. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ha sido un placer de nuevo estar contigo esta tarde de martes y que pueda dar respuesta a todas estas consultas de los oyentes que nos pueden hacer semanalmente para dar respuesta aquí en la tarde. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.
Un placer haber compartido estos momentos con vosotros.